Bueno, con el permiso de las comandantas, del comandante David y de todos los miembros de la mesa, quería yo sumarme al homenaje a don Luis Villoro. Sí, yo quiero decir que fue mi maestro en la Escuela de Antropología. Nosotros éramos un grupo de estudiantes marxistas muy radicales que nos oponíamos al indigenismo rabiosamente. Cuando él presentó su tesis en la Facultad de Filosofía, que yo me acuerdo que se llamaba Los Cuatro Momentos del Indigenismo en México, que después se publicó con Los Grandes Momentos, ¿sí? Discutimos con él sus tesis, ¿sí? Aprendimos mucho, por supuesto, pero nosotros le criticábamos que no fuera suficientemente radical con el indigenismo de ese momento, que nosotros detestábamos, ¿sí? Y fue muy interesante, ¿sí? Porque, a ver, yo recuerdo su coherencia, su transparencia, su honestidad, porque en esa discusión él nos dijo: bueno, ustedes atacan al indigenismo con su juventud y su rabia, ¿sí? Yo lo ataco desde la luz del pensamiento racional y crítico de la historia, ¿sí? Y yo lo que quiero decir es que, naturalmente, que el indigenismo no se acabó por nuestras críticas y rabietas, sino por precisamente la historia de sus propias contradicciones y las contradicciones con el sistema, ¿sí? Pues yo quería reconocer esa etapa de don Luis, de maestro, de amigo, de compañero.
Hola, buenas noches. A esta hora no estoy muy articulada porque yo me duermo temprano, pero voy a intentar articular la idea. Yo soy estudiante de sociología y estoy en un doctorado, y para mí este acercamiento al zapatismo, una de las cosas que más me ha, no sorprendido, pero que sí más me ha llenado de una manera muy profunda y que ha sido un gran, gran descubrimiento para mí, ha sido esta cercanía tan profunda entre la academia y un movimiento social, y un movimiento social tan importante como es el zapatismo, tan revolucionario, tan de avanzada en muchísimos sentidos. Y yo de verdad quisiera saber cómo ha sido esta evolución, cómo se ha dado este acercamiento de la relación entre el mundo académico y el zapatismo, porque no solamente es una relación de los voy a apoyar o ustedes me caen bien o yo coincido con esta causa, sino es mucho más una relación de verdadera generación del conocimiento, de crear una colectividad de lo que significa ser intelectual, y no me refiero a los intelectuales de los salones, sino al desarrollo intelectual del ser humano. A mí algo que me sorprendió mucho en el libro de La Hidra Capitalista, y que yo ya lo iba deduciendo porque yo conozco muy bien a Pablo González Casanova, conocí a Luis Villoro y también he leído mucho a Adolfo Gili, fue descubrir que en las palabras del subcomandante Marcos, o ahora Galeano, había mucha voz de los otros tres, y empecé a llegar a la conclusión de que se estaba formando como una entidad intelectual conjunta, sin nombre específico. Y eso fue una gran, gran sorpresa, y me gustaría mucho saber la perspectiva de cómo se llegó a este punto y cómo lo lograron, porque la historia de la coincidencia entre movimientos sociales y academia ha sido muy larga y no siempre ha sido exitosa, y no siempre se han logrado romper las barreras entre los dos mundos y unificarse en un solo pensamiento que tenga como objetivo genuinamente entender el sistema social en el que se está y cómo se puede fracturar ese sistema social y cómo proponer una alternativa que sea tan abstracta y tan práctica al mismo tiempo que permita aplicarse a otras realidades, a otros tiempos, a otras entidades sociales. Es decir, la capacidad que han tenido en conjunto el movimiento con los intelectuales, desde mi punto de vista, está generando verdadera teoría y verdadera práctica para el cambio social, independientemente del país en el que estés, de la sociedad a la que pertenezcas e incluso del género. Y eso me parece de un valor muy impresionante. Y aprovechando que están los comandantes, el comandante y las comandantas aquí, no sé si se podría que también ellos expresaran un poco de esta evolución del pensamiento.
Yo creo que Luis empezó efectivamente su primer libro interesado en el indigenismo, que ya es una palabra peculiar y difícil de interpretar, tiene varias interpretaciones, ¿no? Pero como lo dijo Marcos, él se inició como, digamos, teóricamente en el indigenismo, escribiendo sobre o de el indigenismo y acabó siendo uno de ellos. O sea, se borró esa barrera de la abstracción o de la teorización, ¿no?, al devenir uno, un compañero más. ¿Por qué? Dada su comprensión, su interés inicial y su profundización cada vez más, sin poner un alto, ¿no?, de escribir libros y hasta aquí llego, sino que él vivió y convivió con esa realidad y le dio tanta satisfacción que al fin estaba encontrando una alternativa al mundo que vivimos nosotros, como ya se ha dicho, afuera de las comunidades, en las grandes ciudades, en todo el mundo ya, que se cree y se dice civilizado y estamos muy, muy lejos de ser civilizados, ¿no? Estamos necesitando, y Luis Villoro fue uno de ellos, y Pablo González Casanova, Gili, con la capacidad de ver hacia nuestro pasado y ver que ahí hay mucha riqueza ignorada por nosotros como mexicanos, a pesar de ser mitad indígenas y mitad, somos mestizos, pues, ¿no? Pero ha predominado la parte dominante que ha sido, después de la conquista, pues esa parte dominante y no indígena, ¿no? Marginadora. No sé si algo de eso te ayuda a comprender, pero yo creo que Sergio, Juan y Jerón, no sé si deben poder añadir algo.
No, para mí es complicado porque yo no vengo del mundo de la academia, ¿no? Yo soy un autodidacta, pero sí creo que, más que la academia, creo que podríamos hablar más bien del pensamiento, de los intelectuales, ¿no? Y creo que siempre desde el inicio los compañeros zapatistas pues tuvieron una actitud de respeto hacia el mundo intelectual, ¿no? Partiendo de la idea de que era necesario construir algo nuevo, algo diferente. Voy a hacer una breve referencia histórica. Cuando cae el muro de Berlín y cuando se disuelve la Unión Soviética, hay una fiesta entre los pensadores, podemos decir, antimarxistas o no marxistas o no socialistas, y Octavio Paz, un gran intelectual, organiza un encuentro, ¿no? Un encuentro en el que llama a mucha gente de muchas partes del mundo, muchos de ellos antiguos marxistas, y hacen un encuentro para analizar todo lo que significó la caída del muro de Berlín y todo lo demás, ¿no? Casi estoy seguro que fue don Luis al encuentro, creo que era, o sea, más o menos la idea era que tenían que poner en el taburete de los acusados a los que de alguna manera seguían reivindicando la necesidad del cambio social. Y en el taburete de los acusados pues estaba, si no me equivoco, Sánchez Vázquez y Luis Villoro, ¿no? Y todos los demás pues estaban en contra, ¿no? Entonces parecía como que la idea de que en la intelectualidad el pensamiento vamos a decir, no, que no buscaba un cambio social, se imponía bajo la idea, vino, si no me equivoco, Daniel Bell, vino otros intelectuales, Adam Michnik, en fin, varios intelectuales, ¿no? Entonces, en ese momento se genera la idea de que el pensamiento, podemos decir, liberal ha triunfado y que los que luchaban por el cambio social pues están perdidos, ¿no? Eduardo Galeano lo formuló de una manera muy bonita porque decía, somos los niños perdidos a la intemperie, ¿no? Entonces, el zapatismo genera una especie de nuevo ambiente, nueva época. Para que esa gente que todavía piensa o pensaba que era posible una transformación social pudiera tener una forma de expresión. ¿Por qué? Porque, como decía Jerome, era un momento en que el pensamiento único era preponderante. Incluso un intelectual del Departamento de Estado, Fukuyama, ¿no?, había escrito El fin de la historia, y otro peor, que era el asesor de la CIA, Huntington, había escrito La guerra de civilizaciones, ¿no? Entonces, el zapatismo genera como una nueva fase de la intelectualidad y da un espacio para su expresión. Para mí esto se sintetiza en una cosa que yo viví, que vi y que me quedó muy grabada. Cuando llegamos a la preparación de la mesa 2 del diálogo de San Andrés, un intelectual, no voy a decir su nombre, dijo, ¿cuál es la línea?, le preguntó a los comandantes. Y los comandantes dijeron, la línea es que, uno de los comandantes dijo, la línea es que no hay línea, ¿no? O sea, es necesario generar, crear, ¿no?, que ustedes generen la opinión, la opción. Y eso venía desde la mesa 1, porque en última instancia el zapatismo tenía ya su modelo o su planteamiento de autonomía, y lo que estaba buscando es cómo los pueblos indios aprovecharan para generar también ese pensamiento o desarrollar, porque ya lo tenían muchos de ellos, ese pensamiento de autonomía. Entonces siento que hubo un cambio fundamental en ese terreno. Y lo que es muy interesante para mí, después de hacer un largo recorrido por varios estados del país, presentando el libro de La Hidra, y además con la buena noticia de que ya se agotó, ¿no?, o sea, de que ya no hay libros, 5,000 libros se agotaron en 2 meses y medio, eso no es común, ¿no?, en el medio de la publicación de libros, ¿no?, está agotado el libro. Entonces, lo que he visto en todo eso es a amplios sectores de estudiantes, de carreras diversas, de filosofía, incluso de astrofísica, ¿no?, con los cuales me tocó discutir, platicar, etcétera, pues ese interés de nuevo por decir, bueno, estamos en un momento que es necesario, ante la amenaza que tenemos enfrente, de repensar, de recuperar el pensamiento crítico, ¿no? Y muchas de esas intervenciones fueron realmente espléndidas. Y estamos hablando tanto de jóvenes como de gente ya mayor, que están aprovechando este espacio que abre el zapatismo, porque en última instancia es eso, abre un espacio. Y es labor de cada uno de nosotros si lo ocupamos o no lo ocupamos, si lo usamos o no lo usamos, si incluso lo mejoramos o no lo mejoramos. Y eso, pues creo que es trascendental, porque crea, pienso yo, claro, yo soy un optimista empedernido, ¿no?, que pienso que, pues sí, está generando y fortaleciendo la idea de un pensamiento crítico que fusiona tanto el pensamiento crítico zapatista con el pensamiento crítico diverso, que no es igual, que es diferente, de otros sectores de la intelectualidad mexicana, ¿no?
Y que abrió una esperanza el zapatismo para todos.
Los compañeros, comandantes, comandantas. Creo que con la práctica nos dicen muchas más cosas a veces que la teoría, pero sí, hay otras preguntas por aquí y sí, creo que hay otra por allá.
Aquí, sumándome a la observación de la compañera socióloga que nos dice que le llama la atención cómo es este acercamiento del pensamiento académico con este otro pensamiento que no es académico, pero que es quizá con mayor sentido que la forma tradicional del pensamiento que nos fue legado de Occidente. Creo yo que sí, el mundo académico está en una etapa en que su dialéctica, en que el logos está llegando a un final, porque ya no da más, porque ya no responde a las necesidades de la humanidad en general, y ve en las otras formas de pensamiento que no son necesariamente científicas, dialécticas desde el punto de vista estricto, que no son rígidas, que no son certeras quizá, pero que sí han sido más efectivas a través del tiempo, y que el zapatismo nos ha revelado al mundo entero que existe otra forma de pensar y otra forma de vivir que ha permanecido y que puede ser una salida, y que quizás sea a partir de esa forma de pensamiento de los pueblos originarios de donde puede surgir un nuevo logos, aunque pareciera algo imposible, algo ya superado. Pareciera que el logos vino a ser una evolución que superó el pensamiento místico, pero estamos ahorita en una etapa histórica del pensamiento en el que este logos tendrá que adaptarse a las nuevas realidades de las civilizaciones, mirando a los pueblos originarios, que es donde pareciera que estamos encontrando ahora las respuestas.
Buenas noches, hermanos, hermanas, compañeras, compañeros, comandante David, comandanta Yola, de la otra comandanta, me olvidé su nombre, pero buenas noches a todos, a todas. Quiero comenzar diciéndoles que gracias por estar aquí presentes ustedes, los de la mesa, compartiéndonos más sobre lo que significa y tenemos de nuestro hermano y compañero, como bien y creo que atinado lo reconocieron nuestros hermanos y hermanas zapatistas, como don Luis Villoro. Sí, esa palabrita don, cuando se les dice a los de arriba, creo que no lo merecen y tiene otro sentido. Pero ahorita escuchando nuevamente todos los rasgos que ustedes nos han aportado, sobre todo su hijo Juan Villoro, que agradezco tu presencia, tu esfuerzo y tu testimonio de habernos aportado bastante. Bueno, cada uno, la verdad, cada uno, excelentes sus participaciones y nos dejan con gusto de buscar ese libro, y porque da un buen aporte para todos los que queremos que el capitalismo muera, que el capitalismo neoliberal salvaje y sus guerras nos quedan claras. Entonces hay todo un trabajo, un legado que nos deja, sobre todo su testimonio. Y ahorita por las preguntas que están dando y todo, yo concluí con lo que ustedes dijeron, es que nuestro hermano y compañero Luis Villoro, un compañero 100% anticapitalista, y es admirable cómo él de un país occidental o de la cultura occidental que tanto nos ha oprimido, explotado, y por esa cultura que pienso yo nos colonizó y nos amoló, pero gracias a Dios algunos estamos sobreviviendo, resucitándonos, o quiero decir, recuperando nuestra dignidad y nuestros… Y pues un gran ejemplo, como ya se ha dicho, los zapatistas, esta organización bendita, gloriosa o bendecida por el Dios de la vida. Y creo yo que se dejó tocar don Luis Villoro, ¿verdad? Por ese espíritu del Jesús resucitado, pienso que supo descubrir dónde estaba el problema y se fue transformando con su misma filosofía, que pues también con su testimonio como filósofo nos hace ver también las distintas filosofías que se han dado en esta historia y aquí en nuestro país. Y por eso me gusta venir al CIDESI, porque precisamente con la filosofía que nos dio el capitalismo o esa cultura occidental, pues por eso nuestra práctica también, pues dominante. Por eso la comunicación hegemónica, ¿verdad? Por eso todos los males. Entonces, con su filosofía me gustó mucho saber, pues desde que conocemos a Luis Villoro, que tuvimos ese gusto como compañero desde el 94, bien que fue ubicándose, ¿verdad? Ubicándose con los de abajo y se